¿Te apuntarías, Juan, a un viaje espacial?
Vamos, estaría encantado, encantado.
Es que lo sabía. Bueno, mira, a la mayoría de nosotros, no sé a ti, cuando éramos pequeños nos llevaban a ver cómo despegaban y aterrizaban los aviones, ¿no? Era, pues, todo un espectáculo. Bien, pues a nuestro protagonista de los próximos minutos aquí en la tarde, su padre le llevó a Cabo Cañaveral.
Bueno,
para ver cómo despegaba así uno de los cohetes de la NASA. Así que imagínate con esos antecedentes cómo habrá salido el chaval. Se llama José Mariano López Urdiales, es de Granada y lleva toda la vida fascinado por el espacio. Hola, José Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, háblanos un poco de ese primer momento en que te... Bueno, háblanos de ese momento en que tu padre te lleva a Cabo Cañaveral, estoy pensando, para empezar.
No, a ver, he ido varias veces y lo más interesante no era solo ir allí, sino que los cohetes que salen de allí, pues a veces tenían instrumentos y experimentos en los que mi padre había estado trabajando, ¿no?
Entonces, porque tu padre
mucho
es...
más emocionante.
Entonces...
Él es astrofísico, él es investigador del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Astrofísica de Andalucía y se dedica a estudiar atmósferas de planetas y pero no solo en Cabo Cañaveral, sino también en España, en Huelva, en el Arenosillo, pues se lanzaban cohetes y yo iba allí de pequeño y...
¡Jo! ¡Qué emocionante, ¿no?
Sí, sí.
Vale, y entonces a partir de ahí, lógicamente, estaba claro a qué te ibas a dedicar. ¿Cuál es un poco tu currículum? Porque realmente es impresionante.
Bueno, es un currículum. No hay mucha gente que tiene currículum.
A ver si es verdad. O sea, tú dímelo y yo te digo si es normal o no.
Bueno, pues yo estudié aeronáuticos en Madrid y luego estuve también en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y estuve trabajando en sitios entre comillas convencionales como la Agencia Espacial Europea o Boeing.
Bueno, sí, súper convencional, sí.
Qué bueno.
Pero luego vi que era que las ideas que yo tenía y lo que realmente me apasiona, que es abrir el espacio a la sociedad y que mucha más gente pueda subir ellos mismos o sus experimentos o sus satélites, pues tampoco es algo que fuera a pasar simplemente con las instituciones que existían hasta ahora, que había que crear su propia institución, su propia empresa para poder...
Te escuchamos con mucho ruido, José. No sé dónde estás, si es que es el viento.
Estás en el espacio
y no nos lo quieres decir. Ahora vamos a intentarlo, sí, porque había como un poco de ruido. Cuéntanos, sí. Dices.
Decía que en esta carrera en Boeing, en la Agencia Espacial, etcétera, europea, pues vi que no iba a poder desarrollar lo que realmente me apasiona, que es abrir el espacio a la sociedad, que tanto satélites, experimentos, incluso personas puedan subir allá arriba fácilmente y para eso es para lo que creé Zero to Infinity, la empresa en la que...
Zero to Infinity, bien.
Exacto.
Y con esta empresa tú quieres que cualquier persona que pueda pagarlo, porque se trata de una empresa en definitiva, pueda subir en un globo al espacio. ¿Más o menos es así?
No solo personas, sino también cosas y también satélites. Es decir, hasta ahora ha sido el monopolio de los gobiernos y era extremadamente caro, cientos de millones, decenas de millones para una misión y evidentemente pagadas por los impuestos a unas cifras absolutamente astronómicas que no son sostenibles en el siglo XXI y que no permiten que el espacio se desarrolle como debe. Estamos reduciendo drásticamente órdenes de magnitud el coste tanto de ir con personas como de llevar cosas y objetos y satélites, y eso va a abrir muchas oportunidades.
¿Y la nave que tú utilizas, por llamarlo de alguna manera, es realmente un globo? ¿Cómo es?
Sí, la idea es que la parte más difícil de salir al espacio es la primera, que es la atmósfera, digamos, y en lugar de luchar contra la gravedad y contra el aire, pues son nuestros aliados y salimos de la atmósfera en globo.
Es una especie de globo aerostático, pero que con las modificaciones para poder subir hasta allá arriba, claro, me imagino.
Sí. En eso ya lo tenemos totalmente desarrollado y probado y hemos hecho muchos vuelos.
Hay que decir para cualquier persona que se lo esté preguntando que evidentemente la cesta del globo irá cerrada.
Suponemos.
Sí, con personas, evidentemente, pues es una cabina presurizada en la que estás dentro de mangas de camisa.
Ajá. Oye, ¿y hoy por hoy cuánto costaría? Porque no sé cuándo tenéis previsto, si todo va bien, que se pueda realizar, digamos, el primer vuelo o ascensión, no sé cómo lo llamáis, hacia el espacio exterior. ¿Cuánto costaría un billete?
Pues tenemos ya reservas a 110.000 euros.
Vale. ¿Y para cuándo?
Pues cuando estemos preparados. Hay un proceso de certificación con las autoridades, pero un mínimo de 2 años.
Y lo bueno, digo para que vayamos ahorrando.
Céntimos. 110.000 euros, bueno, puede parecer mucho, pero supongo que para el viaje del que se trata, claro, no es un precio caro, pero a lo mejor podéis sacar hasta bonos.
No, bueno,
seguro
eso
que
será una
seguro
segunda
habrá
parte.
Gente que repita, que quiera compartir la experiencia con personas que le...
Afines, ¿eh?
Exacto, sí.
¿Y esto se va a hacer todo desde aquí, desde España, desde Andalucía?
El estratopuerto ya está construido, lo ha hecho la Junta de Andalucía, está en Villacarrillo, que es un pueblo de Jaén, y desde ahí hemos ya volado, no con personas, pero sí cosas para clientes. Tenemos clientes como Airbus, como Thales, que son empresas muy consolidadas y que han confiado sus cargas útiles en nosotros. Sí. Y es una infraestructura única en Europa.
Oye, ¿me puedes explicar, aunque sea brevemente, por favor, quién fue Emilio Herrera?
Ah, pues sí, fue un granadino que era un señor con mucha curiosidad y con mucha capacidad de trabajo y desarrolló muchas cosas en España, en particular todo un programa de exploración de la estratosfera en globos tripulados, ya digo, en los años 30.
En los años 30.
Sí, y es algo que, o sea, realmente lo que estamos haciendo ahora técnicamente se podía haber hecho hace 100 años. La cuestión uh-huh. es siempre la misma, ¿no? Es la cómo lo financias, cómo claro. cómo lo ejecutas, pero la tecnología existe desde hace mucho tiempo. Claro, ahora es mucho más fácil que entonces, eso tenía mucho más mérito. También Emilio Herrera pues fue el primer director de la Escuela de Aerotecnia, que es lo que luego se convirtió en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, donde yo estudié en Madrid. Y es otro granadino, bueno, y quizá el mejor homenaje que le podemos hacer es llevar desde Andalucía pues a personas al espacio.
Oye, otra pregunta, al ser una cabina presurizada, supongo que las condiciones físicas que debe cumplir una persona para montar en este globo serán las mismas que para subir en avión, ¿no?
Prácticamente, sí, tienes que ser capaz de desatascar los oídos tapándote la nariz y poco más, sí.
Vale. Uh-huh.
Evidentemente eso es una vez que esté certificado. En los vuelos primeros, que sean vuelos experimentales de prueba, pues sí que se irá con traje y sí que subirán profesionales, bueno, subiremos profesionales y será otra historia, pero cuando esté totalmente certificado podría ir cualquiera casi.
José Mariano López Urdiales, gracias por contarnos esta iniciativa y ya está aquí Juan Solo ahorrando. Céntimo a céntimo para poder comprar seguramente uno de los primeros billetes para irse en este globo al espacio. Gracias, buenas tardes.
Aceptamos céntimos y Bitcoin también.
Vale.
Gracias.
Venga.
Buenas
Hasta
tardes.
Luego.